revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 343 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Soy Víctor Zujov. Te saludo a ti y a todos nuestros oyentes desde la capital rusa, Moscú, donde las temperaturas han bajado bruscamente este miércoles. Ya tenemos apenas 20 grados sobre cero.
Y desde Barcelona, ¿quién les habla? Javier Benítez. Y si te parece, Víctor, ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, Javi, desde luego que la noticia más comentada que llegó esta mañana es la muerte del primer y último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, pero de eso hablaremos con más detalle a lo largo de este programa. Y si hablamos del 31 de agosto, podemos destacar que se celebra el Día Internacional de la Solidaridad, también el Día Internacional de los Afrodescendientes. Malasia y Trinidad y Tobago celebran su independencia. El Salvador celebra el Día del Auditor. Y como que este 31 es el último miércoles del mes de agosto, en España se celebra la Tomatina. Mejor dicho, es una fiesta que se celebra en el municipio valenciano de Buñol. Se celebra siempre el último miércoles del mes de agosto, como hemos dicho, dentro de la Semana de Fiestas de Buñol, y consiste en que los participantes arrojan tomates los unos a los otros. Muy divertido. Y con esto, Javi, doy paso a la edición de este último miércoles del mes de agosto.
Perfecto, Víctor. Último miércoles y último día de este mes de agosto. ¿Arrancamos con el programa?
Efectivamente. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Rusia e Irán reiteran coincidencia de enfoques sobre problemas candentes de actualidad. Fallece el primer y último presidente de la Unión Soviética. Decisiones políticas de Occidente sobre recursos energéticos agrava la situación económica en varios países, sobre todo en la Unión Europea. Bruselas ha alcanzado un acuerdo político para suspender por completo el régimen simplificado de visados con Rusia. La situación del Sáhara Occidental ha vuelto a ocupar las primeras planas debido otra vez a España.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia e Irán, los socios estratégicos que mantienen una cooperación fructífera en todos los ámbitos, incluida la economía y el sector técnico-militar, confirmaron una vez más la coincidencia de enfoques hacia los problemas acuciantes de la actualidad. Muestra de ello es la reunión que celebraron este miércoles 31 en Moscú el canciller ruso Sergei Lavrov y su par iraní Hossein Amir Abdollahian. Ya al comienzo de la reunión, los dos cancilleres coincidieron en que tienen muchos temas a debatir, tanto dentro de la agenda bilateral como la regional e internacional. Sergei Lavrov, al dar la bienvenida a su par iraní, Hossein Amir Abdollahian, destacó que los contactos entre Moscú y Teherán tienen una base permanente, y es lógico. La situación internacional requiere una coordinación de nuestras acciones, dijo el canciller ruso, y amplió.
Nuestros colegas occidentales, movidos por su afán de establecer su dominio absoluto en el mundo, consciente y consecutivamente destruyen toda la estructura de las relaciones internacionales. Con este trasfondo, nos centramos junto a nuestros amigos, incluida la República Islámica de Irán, en la creación de unos mecanismos constructivos y seguros que permitan, independientemente de dictados de cualquier tipo, desarrollar una cooperación de beneficio mutuo.
El canciller Lavrov recordó que los presidentes ruso e iraní, Vladimir Putin y Ebrahim Raisi, respectivamente, que se reunieron en enero pasado en Moscú y en julio en Teherán, determinaron con certeza las áreas donde debemos aplicar nuestros esfuerzos, dijo, y agregó.
Hoy nos toca revisar todos los campos de los lazos económicos, humanitarios, culturales que unen a Rusia e Irán y abordar las tareas en la política exterior planteadas por nuestros presidentes. Dentro de la agenda internacional señalo los siguientes temas de actualidad. La necesidad de reanudar en pleno y sin condiciones previas el Plan de Acción Integral Conjunto PAIC, nuestras interacciones en Siria, otras situaciones críticas en la región y la coordinación en las plataformas de la ONU, dijo el canciller ruso, quien se mostró convencido de que las conversaciones sean productivas.
El jefe de la diplomacia iraní, por su parte, agradeció la cordial acogida que encontró en Moscú y expresó:
Me alegra mucho que las relaciones entre Teherán y Moscú van por un camino correcto y responden a los intereses de nuestros dos estados y pueblos. En el transcurso de la reciente visita del presidente de la Federación de Rusia, señor Putin, a la República Islámica de Irán, se celebraron unas negociaciones de gran importancia y hoy tenemos una oportunidad de hacer un balance de los acuerdos alcanzados por los presidentes de nuestros países. En lo que se refiere a la crisis de Ucrania, fueron planteadas unas ideas de parte de algunos líderes europeos y desearía abordar hoy estos asuntos también. Asimismo, desearía debatir la agenda regional e internacional, intercambiar opiniones acerca de estos temas y también nuestras estrechas interacciones en plataformas internacionales.
Al término de las conversaciones, los dos cancilleres ofrecieron una rueda de prensa conjunta en la que dieron su valoración a la reunión y respondieron las preguntas de los medios rusos e iraníes. Así, el ministro Sergei Lavrov recalcó que las relaciones bilaterales están alcanzando un nivel nuevo cualitativo que se fijará en un gran acuerdo interestatal. El trabajo sobre este documento se encuentra ahora en la etapa final, aclaró Lavrov y amplió.
El acuerdo será de importancia estratégica y establecerá las pautas básicas para seguir desarrollando todo el conjunto de relaciones ruso-iraníes para las próximas décadas. Paralelamente, está en el proceso de redacción otro documento referente a la cooperación a largo plazo en el ámbito económico y la correspondiente hoja de ruta. Así que, en la esfera económica, estamos abriendo nuestro potencial que está muy lejos de agotarse, constató el jefe de la diplomacia rusa.
El canciller ruso destacó que pese a la presión de las sanciones que sufren los dos países, los intercambios comerciales aumentaron en los primeros 7 meses de año en curso en más del 40%, al alcanzar la cifra de unos 2.700 millones de dólares. Y todo indica que el récord del año pasado, que fue de unos 4.000 millones de dólares, será superado. Además, Sergei Lavrov señaló la importancia de la Comisión Intergubernamental sobre Comercio y Cooperación Económica entre Rusia e Irán.
Se realiza un trabajo práctico dentro de la Comisión Intergubernamental Bilateral sobre Comercio y Cooperación Económica. Está previsto celebrar la próxima reunión en Rusia antes de que finalice este año, anunció el canciller ruso.
Además, Lavrov enfatizó que debe levantarse todas las sanciones contra Teherán que habían sido suspendidas en virtud del acuerdo nuclear. Estados Unidos ha estado obstruyendo los esfuerzos para revivir el acuerdo nuclear con Irán, denunció. En otra parte de sus declaraciones, el jefe de la diplomacia rusa afirmó que Moscú da la bienvenida al ingreso de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái como un miembro de pleno derecho. El canciller iraní Amir Abdollahian, por su parte, al referirse a las negociaciones en Viena, la capital de Austria, destinadas a levantar las sanciones antiiraníes y a reactivar el acuerdo nuclear de 2015, el Plan de Acción Integral Conjunto, PAIC, indicó que Teherán toma en serio llegar a un acuerdo y agradeció a Rusia por su postura constructiva en las conversaciones.
Un acuerdo es posible si Estados Unidos muestra un enfoque realista, remarcó el jefe de la diplomacia persa, dejando claro que para materializar este objetivo, en primer lugar, el Organismo Internacional de Energía Atómica debe dejar de lado su comportamiento político y concentrarse únicamente en sus funciones técnicas. Y en segundo lugar, no es aceptable que la República Islámica de Irán sea de nuevo objeto de algunos puntos de vista políticos y acusaciones infundadas del OIEA después del regreso de todas las partes al PAIC. El canciller iraní sostuvo que Teherán está examinando las propuestas de la parte estadounidense y tan pronto como finalice este proceso, dará su respuesta a través del coordinador de la Unión Europea.
En otro orden, el máximo diplomático del país persa señaló que, con respecto al tema de Ucrania, también han hablado sobre algunos asuntos humanitarios, incluida la cuestión de los presos de guerra y los recientes eventos relacionados con la planta de energía nuclear de Ucrania y la preocupación de la comunidad internacional en este tema.
Al respecto, subrayó que para salir de esta situación se deben utilizar todas las capacidades disponibles, agregando que Irán, como uno de los actores en el tema de la energía nuclear con fines pacíficos, está listo para cualquier asistencia y cooperación con el objetivo de establecer la seguridad en la planta de Zaporoyia y su entorno. Irán ha declarado claramente sus posiciones con respecto a Ucrania al más alto nivel, apostilló Abdollahian.
En cuanto a la cooperación bilateral entre Irán y Rusia, el ministro del país persa aseveró que los lazos van por buen camino y las dos partes están decididas a utilizar todas las capacidades para desarrollar sus relaciones. Hay un enorme potencial para ampliar las relaciones, recalcó.
Amir Abdollahian ratificó también la posición de Irán sobre los últimos acontecimientos en Yemen, Irak, Siria y Libia. En este sentido, destacó la necesidad de establecer un alto al fuego duradero en Yemen según los puntos de vista de los líderes yemeníes. Con respecto a Irak, el canciller iraní sostuvo que Teherán y Moscú están de acuerdo con continuar apoyando a ese país y ayudarle a fortalecer la estabilidad y la seguridad nacionales. Estamos muy contentos de que los inquietantes acontecimientos recientes y las condiciones internas de ese país hayan vuelto al camino de la estabilidad y la seguridad, puntualizó.
Y en calidad de resumen, señalamos que el tema de los suministros a Rusia de drones iraníes ni se planteó durante la reunión de los cancilleres, ni tampoco se debatió en julio pasado durante la visita de Putin a Teherán. Es que la víspera el diario estadounidense The Washington Post reveló que Moscú supuestamente ha recibido ya de Teherán el primer lote de drones de fabricación persa. ¿Y qué la reacción al respecto del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov?
Lamentablemente, The Washington Post publica últimamente muchas filtraciones informativas. En lo que se refiere a nuestras relaciones con Irán, se caracterizan por un desarrollo dinámico. Así ha sido, es y seguirá siendo, aseguró el portavoz de la presidencia rusa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En los últimos tiempos, las cuestiones sobre los recursos energéticos se han agravado a nivel global. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y sobre todo para los países europeos, para la Unión Europea, para países que todavía no están en la Unión Europea, como podría ser el caso de Serbia, por ejemplo, porque, bueno, el conflicto entre Rusia y Ucrania desató una serie de sanciones. Estas sanciones provocaron determinadas decisiones, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, intentar prohibir la llegada de petróleo ruso a Europa, lo que ha provocado que Europa se haya dado un tiro en el pie porque realmente no hay de dónde sacar por fuera de Rusia, o hay muy poco de dónde sacar. Entonces se vaticina un invierno muy duro, no solo con respecto al petróleo, sino también sobre todo el gas, ¿no? Sin ir más lejos, el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjártó, afirmó que Budapest no está dispuesto a negociar ninguna sanción que afecte el suministro de petróleo y de gas natural, según indicó este sábado. Sin fuentes de energía rusas, no hay seguridad energética europea. Debe quedar claro que ni hoy ni en un futuro previsible Europa no dispone de ninguna nueva fuente de energía, reiteró el canciller de Hungría, país miembro también de la Unión Europea, señalando que la situación no cambiará mientras no sea posible transportar gas natural en un tren o en una mochila, dijo, ¿no? Ironizando sobre la situación. Para hablar sobre esto estamos junto a Miguel Jaimes, director del Diplomado Internacional en Geopolítica de Petróleo de Venezuela. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy buen día, amigo de Radio Sputnik. Un placer, como siempre, estar analizando con ustedes las últimas conjeturas y movimientos del mundo petrolero, el cual íntimamente está atado a los diferentes conflictos y guerras que hay sobre el planeta.
Miguel, ¿qué situación se presenta a nivel global con el petróleo en el actual contexto?
Pudiésemos decir que el petróleo ha recobrado un camino el cual se inicia con los conflictos, con la guerra. Cada uno de estos acontecimientos hace mover en el tablero internacional de la geopolítica decisiones, negocios, tramas, precios, bolsas de valores y, por supuesto, lo que algunas potencias como Europa y Estados Unidos consideran son sus áreas de influencia y cómo incorporar a nuevas áreas de influencia y cómo poder apelar a otros para que sus arcas y su dinero y su poder los lleve a negociar, y sobre todo siempre estar reclamando un espacio en el escenario internacional, tener fuerza, controlar aquí, ser los héroes allá, ganar la guerra con los misiles de tal país, mover hombres, tropas, ¿no? Entonces, el planeta anda actualmente en este modelo híbrido de guerra, de mercenario, de guerra de cuarta, de quinta generación, guerra asimétrica, el cual indudablemente ha comprometido de una manera bárbara la paz de todo el planeta. Todos somos testigos de cómo cada vez que esto se inicia, los principales marcadores que rigen los precios del petróleo en las diferentes latitudes se alteran. El petróleo íntimamente atado a todos los conflictos y como un sismo, se mueve y se siente en las economías. Cuando algunas naciones tratan de ser prósperas, de vencer asimetrías, de algunos clivajes, inmediatamente las naciones poderosas juegan a detener esto. Con esto podemos decir que la anhelada paz del planeta, la que hemos soñado, por la que se ha trabajado en esta época, en esta era, estamos muy lejos de conseguir esto. El hombre que ha batallado desde hace varios siglos y que ha caminado, ha encontrado como un modelo la guerra. Y esta guerra, y una tras otra guerra, la unión de una tras otra, la sigue provocando y la sigue encadenando. Y lo más seguro es que con la situación actual que hay sobre el planeta, y observando un escenario muy cercano de los recursos, los cuales cada vez se vuelven más finitos y más riesgosos, lo más seguro es que muy pronto estemos llegando a una especie de tercera guerra mundial.
Miguel, y bueno, se está provocando cierto vacío, ¿no?, a nivel global con este tema del petróleo. Pero bueno, justamente el petróleo es un sector que ha sido víctima y objeto de sanciones, el petróleo de Venezuela, ¿no?, por parte de Estados Unidos a la cabeza, pero de Occidente en general. Pero bueno, ante la perspectiva que se abre, ha comenzado desde hace unos meses contactos el gobierno estadounidense con Venezuela para tratar de algún modo sortear esta situación. Y bueno, un país que Estados Unidos y Occidente hasta no hace mucho lo calificaban poco menos que de paria, como es el caso de Venezuela, ¿no?, y lo llenaron de sanciones, ahora resulta que puede ser uno de los salvadores. ¿Cómo está toda esta situación, Miguel?
Bueno, en el negocio del petróleo no hay ni buenos ni malos. En el negocio del petróleo, en su comercialización, en su distribución, en su mercado, en sus finanzas, lo que hay sencillamente es intereses. Y estos intereses son movidos, manejados, dirigidos, manipulados por las transnacionales, sobre todo por Estados Unidos, con sus empresas petroleras como la Chevron, la misma Europa, con la Eni de Italia, la Elf de Francia, la Repsol de España. A mí me llamó mucho la atención la declaración del presidente francés cuando dijo que para superar el escollo mundial que hay de energía y de crisis, hay que retirarle las sanciones a Venezuela y a Irán, tanto a Venezuela como a Irán. Nosotros dijimos que era cuestión de esperar, que no hay otra salida, que igual como Venezuela está comprometida con Estados Unidos en más de un siglo de explotación de petróleo, y eso nos ha llevado a negociaciones, a acuerdos, a enviar de aquí para allá, de allá para acá, materia prima, a depender de productos. O sea, para Venezuela eso no ha sido fácil, pero es que para Estados Unidos tampoco ha sido fácil, porque vea la ubicación geográfica. ¿Quién es el que tiene condiciones y tiene grandes reservas? Es un gran reservorio y ha tenido un papel con los Estados Unidos de proveedor. Venezuela. México está al lado, pero no es autosuficiente y también tiene otras políticas actualmente. Argentina está mucho más lejos de Estados Unidos, pero la situación de la empresa petrolera del sureño país está muy delicada. Petrobras igualmente tiene un cupo de explotación petrolera en Brasil, y entonces el sitio, la maquinaria donde está aceitada toda la industria, un complejo refinador de 6 grandes refinerías, es Venezuela. Venezuela tiene la tercera refinería más grande del mundo. La primera está en la India, geográficamente muy alejada de Norteamérica. La segunda está en Corea del Sur, más alejada aún. Y la tercera está en Venezuela, y es la cuarta reserva mundial de gas, de paso. Entonces, los Estados Unidos está amarrado, está atado, está encadenado, no tiene otra salida que venir a Venezuela. La gran crisis que hay en Norteamérica y hasta la pérdida de las elecciones intermedias ahora en noviembre por parte de John Biden, incluso poner en jaque la reelección demócrata para el 2024, va a tener mucho que ver con el crudo que Venezuela puede enviar, porque eso le va a dar estabilidad y equilibrio y seguridad y desarrollo y buenos precios a los Estados Unidos en sus combustibles. Si no lo hace, si no entra en cintura y sigue la locura de la guerra, bueno, va a un autosuicidio Norteamérica. Entonces Venezuela ha tenido que luchar y bandearse y ir de aquí para allá cada vez que las situaciones y los mercados internacionales crujen, o cada vez que a los Estados Unidos se les ocurre llevar adelante cualquier ilusión guerrerista, las consecuencias son graves y duras y no se hacen esperar como las que hasta ahora estamos viviendo en el planeta.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit del usuario FXZ que dice: van a deliberar también si ponerles una estrella en la solapa a los rusos que circulen por Europa o residan en ella, o si cantará mucho. Luego ya irán pensando lo de los campos de concentración, pero para otra reunión, ya que cobran dietas por asistencia. Este tuit incluye un link hacia el medio Infolibre que dice: directo, Burrell pide unidad a los 27 para acordar la restricción de visados a los turistas rusos. Finalmente, la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo político para suspender por completo el régimen simplificado de visados con Rusia durante la reunión que los cancilleres del bloque han celebrado este miércoles en Praga, República Checa. El anuncio fue hecho oficial por el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell. En una rueda de prensa posterior al encuentro, Borrell señaló que desde mediados de julio el bloque observa un incremento sustancial de pasos fronterizos desde Rusia a los estados vecinos, lo que se ha convertido en un riesgo de seguridad para estas naciones. El alto funcionario recordó que Bruselas ya suspendió de forma parcial el convenio que afectaba a personas afiliadas con el gobierno ruso. La decisión adoptada hoy reducirá significativamente el número de nuevos visados emitidos por los estados de la Unión Europea, recalcó. Esto es un enfoque común, y el enfoque común evitará posibles compras de visados con los rusos yendo de aquí para allá tratando de buscar mejores condiciones, subrayó. Por otra parte, Borrell remarcó que los miembros del bloque comunitario acordaron emitir visados para grupos específicos de rusos, al tiempo que reiteró que Bruselas no quiere separarse de los ciudadanos rusos que están en contra del operativo de Moscú en Ucrania. En cuanto a los visados ya existentes, los cancilleres encomendaron a la Comisión Europea preparar recomendaciones acerca de lo que hay que hacer en esta situación. Este martes, la agencia alemana DPA reportó, citando un documento que Francia y Alemania habían trasladado a otros participantes de la reunión de cancilleres, su oposición a una prohibición amplia de la expedición de visados. Deberíamos pensar en formas inteligentes de utilizar la importante palanca de la expedición de visados. Nuestra política de visados debe reflejar esto y seguir permitiendo los contactos personales en la Unión Europea con ciudadanos rusos que no estén vinculados al gobierno ruso, cita el documento el canal Tagesschau. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, acentuó que Moscú monitorea la situación en relación a la decisión de Bruselas. El vocero prometió que, en caso de materializarse las restricciones, los europeos tropezarán con obstáculos similares a la hora de solicitar visados para entrar en Rusia. Pero, ¿qué consecuencias tiene una cancelación? La suspensión completa del acuerdo sellado entre Moscú y Bruselas en 2007 trae consigo una serie de cambios que afectarán a los rusos de a pie. Para empezar, la tasa por la tramitación de visados de corta duración pasará de costar 35 a 80 euros, mientras que el plazo en el que se procesa el formulario para obtener visados puede alargarse. Asimismo, los rusos deberán presentar documentos adicionales en función del motivo del viaje al ente comunitario. Según el acuerdo de Schengen y el Código de Visados de la Unión Europea, el solicitante debe presentar documentos de viaje para el itinerario, prueba de alojamiento, seguro para toda la estancia en el espacio Schengen y prueba de solvencia económica. Las representaciones diplomáticas de los países de la Unión Europea también pueden exigir al solicitante que facilite documentos adicionales. Vamos con algunas reacciones que se han producido en Twitter. Por ejemplo, Mikkel escribe: otra medida estúpida que privará a los países europeos de un turismo de calidad y de importantes ingresos. Se abren nuevos horizontes para el selecto turismo ruso en otras latitudes democráticas y antinazis, salvo que el poderoso sector de la hostelería lo evite. En tanto que Penticelea escribe, principio de Peter, todo el mundo asciende hasta llegar a su máximo nivel de incompetencia. En tanto, José tuitea, son medidas que demuestran la impotencia de la Unión Europea, es el recurso al pataleo. Mientras, Fran Javier escribe, este, por Burrell, debe estar ya en un geriátrico.
Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Este 31 de agosto llegó la trágica noticia sobre el fallecimiento la víspera de Mijaíl Gorbachev, el primer y único presidente de la Unión Soviética, a la edad de 91 años, tras una larga enfermedad. La información sobre la ida física de la personalidad que acabó con la Guerra Fría hizo posible la reunificación de las dos Alemanias, pero que también directa o indirectamente protagonizó el fin de la Unión Soviética y del llamado campo socialista, se convirtió, cosa lógica, en la noticia más comentada en todo el mundo. El presidente ruso Vladimir Putin expresó este miércoles sus condolencias con motivo de la muerte de Mijaíl Gorbachev, señalando que el último líder de la desaparecida Unión Soviética fue un político que influyó de manera decisiva en la historia mundial. Reciban profundas condolencias por el fallecimiento de Mijaíl Gorbachev. Fue un político y un líder de Estado que tuvo una gran influencia en el curso de la historia mundial. Estuvo al frente de nuestro país en un periodo de cambios en la política exterior complejos, dramáticos, a gran escala, en las esferas económica, social, destaca el mensaje. El presidente ruso enfatizó que Gorbachev entendía la necesidad de las reformas y trató de ofrecer sus soluciones a los problemas que existían. Putin también destacó las actividades caritativas y educativas que el último mandatario de la URSS llevó a cabo en los últimos años. Gorbachev asumió la jefatura del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1985 y en marzo de 1990 se convirtió en presidente de la URSS. Durante su gobierno, las relaciones entre la Unión Soviética y Occidente pasaron de la confrontación ideológica y militar al diálogo y colaboración, gracias a la firma de varios acuerdos con los presidentes de Estados Unidos Ronald Reagan y George Bush sobre el control de armas. Su nombre se relaciona con la conclusión de la Guerra Fría, que duró desde 1946 hasta 1991, por lo que el líder soviético obtuvo en 1990 el Premio Nobel de la Paz. En agosto del 91, varias personas de su entorno organizaron una intentona golpista que fracasó, pero la autoridad de Gorbachev se debilitó en forma considerable. Además, ese mismo año, las repúblicas de la URSS votaron por la disolución de la Unión y el 25 de diciembre de 1991, tras la firma de los acuerdos correspondientes, Gorbachev presentó su dimisión como presidente de la Unión Soviética. Mijaíl Gorbachev también normalizó las relaciones con China, retiró en 1988 las fuerzas soviéticas de Afganistán y contribuyó a la reunificación de Alemania en 1990. Las reacciones al fallecimiento del padre de la perestroika y glasnost y expresiones de condolencias llegan de todos los rincones del mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó sus condolencias a la familia y amigos del exmandatario soviético Mijaíl Gorbachev y destacó que era un hombre de una visión extraordinaria. Mijaíl Gorbachev era un hombre de una visión notable. Cuando llegó al poder, la Guerra Fría se había prolongado durante casi 40 años y el comunismo aún más, con consecuencias devastadoras. Pocos funcionarios soviéticos de alto nivel tuvieron el coraje de admitir que las cosas necesitaban cambiar. Como miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, lo vi hacer eso y más, señaló Biden en un comunicado. Como líder de la URSS, trabajó con el presidente Reagan para reducir los arsenales nucleares de nuestros dos países, para alivio de las personas en todo el mundo que oraban por el fin de la carrera armamentista nuclear. Después de décadas de brutal represión política, abrazó las reformas democráticas. Creía en la glasnost y la perestroika, apertura y reestructuración, no como meros eslóganes, sino como el camino a seguir para el pueblo de la Unión Soviética, resaltó el mandatario estadounidense. Agregó que estos fueron los actos de un líder inusual que pudo ver que un futuro diferente era posible. El resultado fue un mundo más seguro y una mayor libertad para millones de personas. Enviamos nuestras más profundas condolencias a su familia y amigos y a las personas de todo el mundo que se beneficiaron de su convicción en un mundo mejor, recalcó Biden. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, el primer ministro en funciones del Reino Unido, Boris Johnson, y otros políticos europeos expresaron sus condolencias por la muerte del último líder de la Unión Soviética. Mis condolencias por la muerte de Mijaíl Gorbachev, un hombre de paz, la elección del que abrió un camino de libertad para los rusos. Su compromiso con la paz en Europa cambió nuestra historia común, escribió Macron en su cuenta de Twitter. A su vez, Boris Johnson tuiteó que le entristece mucho la muerte de Gorbachev porque siempre ha admirado el coraje y la integridad que mostró el líder soviético al llevar la Guerra Fría a una conclusión pacífica. En tiempos de la agresión de Putin en Ucrania, su incansable compromiso con la apertura de la sociedad soviética sigue siendo un ejemplo para todos nosotros, escribió. El ex primer ministro y magnate mediático italiano Silvio Berlusconi, en su mensaje en la misma red social, calificó a Gorbachev de una persona que cambió la historia del siglo XX y lamentó la falta de su visión y serenidad en la complicada situación actual en el mundo. Por su parte, el presidente de Islandia declaró que en su país Gorbachev será recordado por la cumbre de 1986 en Reykjavik, que fue un momento importante para poner fin a la Guerra Fría. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, destacó el papel del antiguo líder soviético para la paz en Europa. Ha fallecido Mijaíl Gorbachev, un hombre que con sus decisiones contribuyó de forma decisiva a terminar con la Guerra Fría y hacer de Europa y del mundo un lugar con más paz y libertad, indicó Sánchez en las redes sociales con motivo del fallecimiento de Gorbachev. El presidente del Ejecutivo español trasladó sus sinceras condolencias a los familiares y amigos del fallecido estadista y a la población de Rusia. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, destacó la contribución del fallecido expresidente soviético a la eliminación de armas nucleares. Como líder mundial que aceptó la necesidad de eliminar las armas nucleares, dejó grandes avances. Creo que el rol que jugó Gorbachev es muy grande y vuelvo a expresar mi pesar y mis condolencias en relación con su muerte, dijo Kishida en una rueda de prensa. El titular nipón enfatizó que el primer y único líder de la URSS hizo una considerable contribución para reconciliar a Europa y a Occidente y Oriente después de la Segunda Guerra Mundial al lograr un acuerdo con Estados Unidos sobre la reducción de armas nucleares y poner fin a la Guerra Fría. Además, el primer ministro japonés recordó que en 1991 Gorbachev visitó Nagasaki, una de las dos ciudades bombardeadas con armas nucleares por Estados Unidos en 1945, y en 1992, tras su dimisión como presidente de la URSS, llegó a Hiroshima. ¿Cuál es la percepción de Mijaíl Gorbachev en América Latina y en concreto en Argentina? Escuchen la opinión que expresó consultado por Octavo Mandamiento el analista argentino Sebastián Tapia.
La figura de Gorbachev es tal vez la figura rusa más conocida en Argentina después de la figura del presidente Putin. Especialmente en las generaciones, las personas mayores de 30 años que vivieron el final de la Unión Soviética y recuerdan su presencia en los medios. El legado para Latinoamérica y en especial Argentina, digamos, es recordado como un líder que buscó la democratización de la Unión, buscó liberar su espacio político en una manera similar a lo que Latinoamérica estaba viviendo con su vuelta a la democracia. Pero también es asociado a un recuerdo de una etapa económica muy dura con todos los problemas que trajo la perestroika, ¿no? La izquierda argentina tal vez lo asocia especialmente a los problemas políticos, liderado con el desbande del bloque socialista. En cambio, lo recuerda más bien como alguien negativo, ¿no? Como una figura negativa debido a este desbande. En cambio, la derecha lo recuerda, como se lo ve hoy en día en varios medios, como efectivamente por el mismo hecho, pero como no alguien positivo, ¿no? Que llevó al final de la Guerra Fría exactamente a partir del desarme del campo socialista. Y esa contradicción entre un lado y otro es lo que lo convierte a Gorbachev en una figura contradictoria y discutida incluso hoy en día, no solo en Rusia, sino también en Argentina.
Como era de esperar, tanto figuras políticas como medios de comunicación en todo el mundo comentan la muerte del último líder soviético, Mijaíl Gorbachev, que pretendía reformar la URSS, pero acabó provocando el colapso del comunismo. Mijaíl Gorbachev fue un líder soviético paradójico cuando el mundo lo necesitaba. Tenía un poder casi total al asumir el cargo, pero emprendió reformas que socavaron ese poder. Ascendió en las filas comunistas, pero encabezó el fin del régimen, señala The Wall Street Journal. The Economist indica que no quería que la Unión Soviética muriera así. El hombre que puso fin a la Guerra Fría, que cambió el curso de la historia del siglo XX, no era ni un disidente ni un revolucionario. Su intención era reformar la Unión Soviética, no destruirla. Hasta su último día, Mijaíl Gorbachev vivió en una doble realidad, amado en Washington, París y Londres, pero condenado por un gran número de rusos que nunca le perdonaron las turbulencias que desataron sus reformas, señala The Guardian. Para la revista Foreign Policy, incluso en los peores momentos de su vida, escudó calidez y brillo con optimismo y humor. Un político apasionado se negó a aferrarse al poder por el poder. La muerte de Raisa, su esposa, en 1999, lo convirtió en un hombre solitario. A medida que crecía, comenzó a criticar las políticas occidentales hacia Rusia y la expansión de la OTAN. Sin embargo, se mantuvo para siempre leal a los principios de la democracia, los derechos humanos y el no uso de la fuerza militar, recalcó el medio. El primer y último presidente de la URSS, Mijaíl Gorbachov, falleció el 30 de agosto, tenía 91 años y sufrió una enfermedad renal durante mucho tiempo. Será enterrado en el cementerio Novodevichy junto a su esposa Raisa.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La situación del Sahara Occidental ha vuelto a ocupar las primeras planas debido, otra vez, a España. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y es que días pasados, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad del bloque comunitario, Josep Borrell, para zanjar la grave crisis con Argelia desatada el 18 de marzo por el giro del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre el Sáhara Occidental, declaró para la televisión española que la posición que tiene el gobierno español es la de la Unión Europea y es defender la realización de una consulta para que sea el pueblo saharaui quien decida cómo quiere que sea su futuro. Inmediatamente, tanto en Argelia como en el Frente Polisario interpretaron las declaraciones del jefe de la diplomacia europea como un intento de bajar la tensión en busca de una reconciliación, pero el ministro marroquí de Exteriores, Nasser Bourita, reaccionó y logró que Álvarez reitere el apego de España al contenido de la carta enviada por Sánchez el 14 de marzo pasado al rey de Marruecos, en la que anuncia su apoyo a la tesis marroquí en el Sáhara Occidental. La cuestión es que el Frente Polisario calificó las declaraciones de Borrell como un paso muy importante y esperanzador. El representante saharaui en Bruselas, Ouwi Boucharaya Bashir, alabó la declaración en un comunicado oficial difundido por la agencia saharaui de noticias SPS. Argel, por su parte, no tardó en expresar su satisfacción por las declaraciones de Borrell. Amar Belani, embajador encargado del conflicto del Sáhara Occidental y el Magreb en el Ministerio de Exteriores argelino, afirmó que la declaración de Borrell fue una respuesta directa y decisiva al último discurso del rey de Marruecos, Mohamed VI. En su último discurso del 20 de agosto, el rey de Marruecos pidió a los países socios, cuyas posiciones son ambiguas y poco claras sobre el Sáhara Occidental, que se pronuncien claramente sobre este tema. Y me detengo aquí porque esta secuencia tiene una continuación, pero antes de pasar a esa continuación o a sus consecuencias, voy a presentarles a quien está hoy con nosotros, quien es el analista internacional Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Muchas gracias por la llamada.
Muchísimas gracias a ti, Pablo. Y bueno, hubo este ejercicio contorsionista, tal vez se podría decir, de Borrell y de la Unión Europea. ¿Qué puedes comentarnos acerca de esto, más allá de las reacciones que hubo de Argelia y del Frente Polisario? ¿Qué hay detrás de todo esto, Pablo?
Bueno, lo que hay detrás de todo esto, Javier, es que las declaraciones de Borrell y las declaraciones respecto a que lo que debe suceder en el Sáhara Occidental es aquello que se ha venido sosteniendo desde 1975, tanto por el Frente Polisario y el pueblo saharaui, como por Argelia, que es su gran aliado en esto, es sin duda dar cuenta de lo que es el derecho internacional. Es decir, aquí no hay nada nuevo. Lo nuevo, yo diría lo vergonzoso, son las declaraciones de marzo de este año 2022 de Pedro Sánchez y de la autoridad española respecto a propiciar una salida como la que propicia Marruecos, que es absolutamente ilegal. Porque sumarse a las posiciones marroquíes es sumarse a la ilegalidad, a la violación del derecho internacional, a la violación de las resoluciones de la ONU establecidas para un referéndum en el Sáhara Occidental. Por tanto, lo que hace Borrell es lisa y llanamente, es decir, aquí lo que hay que hacer es defender una consulta para que el pueblo saharaui decida sobre su futuro. Y eso es remontarse al año 1974, cuando se define por parte de España iniciar el proceso de salida del Sáhara español, en ese entonces Sáhara Occidental, para que el pueblo saharaui, mediante un referéndum, más aún un referéndum que contó con una serie de elementos centrales para llevarlo a cabo, como fue el hecho de nombrar y ejercer un tema de números, de la cantidad de votantes que iba a tener ese referéndum. Si tú consideras la historia desde esa época, la presentación de Marruecos ante la Corte Penal Internacional para tratar de darle legitimidad a las pretensiones marroquíes sobre el Sáhara, que fue desechada. La Corte Penal Internacional dijo no existe ningún sentido marroquinidad respecto al Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental pertenece a los saharauis. Luego viene la invasión del año 75, la traición de España al respecto, la guerra que se extiende hasta el año 1991, la creación de la MINURSO, es decir, la misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, y posteriormente años, décadas de inacción, hasta que comienza nuevamente el enfrentamiento en el Gerguerat en el año 2020. Es decir, hay un continuo de violaciones permanentes por parte de Marruecos, con apoyo de Francia, con apoyo de Estados Unidos, y a la cual se han sumado en forma vergonzosa los gobiernos españoles, hasta que llega esta declaración de Borrell que dice no, aquí lo que la Unión Europea alienta es lisa y llanamente la realización de una consulta para que el pueblo saharaui decida sobre su futuro. Y es tal lo vergonzoso de las relaciones del gobierno español con respecto a Marruecos, que el propio ministro de Exteriores de Marruecos, Nasser Bourita, lo que dice es que las declaraciones de Borrell no reflejan la posición de España ni de la Unión Europea. Es decir, Marruecos habla por España y por la Unión Europea. Y estamos diciendo que las declaraciones de Borrell son del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior. ¿Cómo se entiende esto? Se entiende en función que Marruecos se siente con la protección, con la complicidad y con el aval de potencias como Francia y Estados Unidos para llevar adelante una política de ocupación y colonización del Sáhara Occidental, y al mismo tiempo siente que los gobiernos españoles no tienen la fortaleza, la fuerza, la soberanía y la dignidad de poder defender los principios que al inicio del proceso de autodeterminación sostuvieron tanto Felipe González, tanto los gobiernos del PSOE como aquellos del PP, que en algún momento pensaron en llevar adelante el referéndum y simplemente al cabo de los pocos años traicionaron completamente al pueblo saharaui.
Como decíamos, Pablo, esto ha tenido continuidad, ¿no? Y que se remitió en pocas horas. Por ejemplo, al día siguiente, el 24 de agosto, Borrell interrumpió sus vacaciones en Santander y llamó a la agencia EFE para matizar su declaración. En la entrevista, él corrigió la afirmación que había hecho un día antes y defendió que la solución del conflicto del Sáhara Occidental pasa por una solución acordada entre las partes. Esto es una cita textual. Pese a esta rectificación de Borrell, Rabat pidió a Álvarez, es decir, al ministro de Relaciones Exteriores de España, que aclare la posición de España. Y en una entrevista realizada en la cadena SER, en el programa Hora 25, el ministro de Exteriores español hizo, según se comenta, un ejercicio de contorsionismo y evadió confirmar si el gobierno español tiene preferencia por la ilegal solución de autonomía para el territorio no autónomo del Sáhara Occidental. Al ser consultado sobre cuál es la posición española tras las declaraciones del jefe de la diplomacia europea, en las que defiende que la Unión Europea apoya llevar a cabo un referéndum para el pueblo saharaui, el canciller español se acogió dos veces a recordar el acuerdo firmado con Marruecos el pasado abril, es decir, tras la carta enviada por Sánchez, ¿no? Pero evitó citar el contenido de todo esto. ¿Qué nos dice esto de la diplomacia española, europea y más allá de la diplomacia, de las acciones que se están llevando adelante respecto al Sáhara Occidental, Pablo?
Mira, cuando uno escucha las declaraciones de Borrell, son las declaraciones que deberían ser las primeras, ¿no? Son las declaraciones que son las que tienen que tener sentido y las que tienen que ser tomadas en cuenta. Es decir, la posición que tiene el gobierno español y el de la Unión Europea es defender la realización de una consulta para que sea el pueblo saharaui quien decida cómo quiere que sea su futuro. Y eso es un proceso de referéndum, de autodeterminación. Así fue especificado, así fue establecido por las Naciones Unidas, así es como se creó la misión de las Naciones Unidas para el referéndum, así es como ha sido establecido por la legislación internacional. Todo lo que venga a continuación obedece lisa y llanamente a la complicidad del aval y la criminalidad del accionar de España, de Francia y Estados Unidos Recordemos que el propio Trump también le reconoció un proceso de dominio y ocupación del Sáhara por parte de Marruecos. Francia ha sido el gran aval de Marruecos en el dominio, la ocupación y colonización del Sáhara. Y España se ha situado en la misma posición en virtud de las presiones que generalmente ejerce Marruecos sobre España. En el plano, uno, el tráfico migratorio. Dos, el tema que hasta hace poco tiempo atrás representaba el gas, que en este momento es un obstáculo para las propias relaciones entre Marruecos, Argelia y España. Y tercero, todo el tráfico de drogas proveniente de Marruecos hacia los territorios españoles, ¿no? Si a eso le unes la explotación de los caladeros pesqueros del Atlántico por parte de Marruecos, que otorga permiso a la Unión Europea, específicamente a Francia y a España, para que centenares de barcos expolien, usurpen y roben las riquezas pesqueras del Sáhara Occidental, indudablemente estamos sujetos a declaraciones de los políticos españoles absolutamente traicioneras con su compromiso, violatorio de la legislación internacional, aval de los crímenes de Marruecos y al mismo tiempo una muestra evidente que Europa en general y los países en particular europeos no tienen una política exterior soberana, libre, siempre está determinada por chantajes, por presiones, por quedar bien con Dios y con el diablo. Es decir, Borrell puede hacer unas declaraciones al respecto que son las correctas y luego tratar de matizarlas porque lisa y llanamente el concierto de chantajes y de presiones es tan abundante que indudablemente genera que o se arrepientan de lo dicho o traten de matizarlo. Y en el caso específico del gobierno español, porque Borrell es representante de la política exterior europea, en el caso específico del gobierno español, hace muchos años que España no representa ningún referente para ninguno de los países que otrora fueron sus colonias, y menos aún en el plano del concierto internacional. No es un referente democrático, no es un referente respecto al tratamiento que hace de los propios delitos que se cometen en su país a nivel de corrupción, por ejemplo. Es lisa y llanamente un seguidor de las políticas de Estados Unidos en Europa y en el resto del mundo, participante de agresiones, participante de invasiones, participante en el apoyo en cuanta guerra esté la OTAN, y al mismo tiempo es un violador de los derechos internacionales que el pueblo saharaui deberían ser defendidos precisamente por aquel que sigue siendo considerada una potencia administradora que no ha terminado su labor respecto a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte.
Colombia exporta su capital cultural al mundo y a Moscú ha llegado algo muy especial. En el marco del proyecto Promoción de Colombia en el Exterior, han llegado a la capital rusa dos artistas musicales bajo el proyecto Julio Victoria, cuyo nombre también es el de su autor y líder de la obra, acompañado de Wilmer López, un virtuoso arpista y promotor de la cultura musical llanera de Colombia. Este dúo muestra la interesante combinación del arpa llanera colombiana con la música electrónica y el amplio estilo de sonidos que son utilizados con un sintetizador, tal y como lo explica Julio Victoria. Por eso, les invitamos a escuchar este agradable encuentro con nuestros invitados en una entrevista realizada por nuestro colaborador, Cristian Galindo.
A todos los oyentes de Radio Sputnik, en estos momentos estamos con dos artistas que seguramente les va a encantar mucho. Ellos vienen directamente desde Colombia, acá a la ciudad de Moscú, y vienen mostrando su proyecto. Por eso acá está con nosotros Julio Victoria y Wilmer López. Julio Victoria tiene su proyecto, que es un proyecto de música bastante interesante, en el cual hacen distintos tipos de mezclas incluso con instrumentos colombianos o de todo tipo, que se mezclan también con la música electrónica. Así que, señores, bienvenidos a Radio Sputnik.
Muchas gracias, muy contentos de estar acá en Moscú, compartiendo un rato con esta vista tan especial. Y bueno, muy contentos de tener la oportunidad de mostrar el proyecto, tener tres presentaciones y estar toda la semana acá.
Bueno, buenísimo. Díganme una cosa, Yo por lo menos pude observar un poco del concierto que dieron ayer en Moscú, en la Biblioteca Extranjera, en el cual hacen una mezcla bastante interesante, una mezcla de arpa con electrónica. ¿Esto cómo es? ¿De qué se trata esta mezcla que salió bastante interesante?
El proyecto es Julio Victoria Live Band. El proyecto tiene un contexto mucho más amplio que dos instrumentos o que sintetizadores y el arpa. El proyecto es música electrónica con bases que yo vengo trabajando ya hace bastante tiempo, en el cual hago un juego, una intervención, una mezcla, un trabajo con mucha instrumentación. Tenemos arpa, tenemos marimba, hay batería, hay bajo, y últimamente estamos trabajándolo con la orquesta Nueva Filarmonía. Tuvimos la oportunidad de viajar durante estos días a Europa y ahora en Moscú esta semana. Estamos presentando un ensamble con Wilmer. Es un poco más digamos que más pequeño a nivel de instrumentación, es más experimental, es una sonoridad mucho más minimalista, y bueno, lo que viste ayer es un ensamble mucho más entre toda la parte de los sintetizadores, todas las secuencias electrónicas que yo trabajo, con toda la mezcla que hace Wilmer del arpa y que vamos tocando y que va tocando en vivo, acompañada de pedales, convirtiendo el arpa de alguna forma como un instrumento mucho más sintético, transformándolo a que se convierta en un sintetizador más de la pieza o de los tracks que vamos tocando.
No sé si estoy confundiéndome con esto, pero digamos, en este proyecto sería tal vez tomar instrumentos muy clásicos y darles como una continuidad más al estilo electrónico, más contemporáneo. ¿Podríamos descifrarlo alrededor de él?
Es una propuesta de algo que yo voy sintiendo, de algo que voy trabajando con la instrumentación. De pronto sí enmarca, como tú lo mencionas. Quizás no tengo un nombre definido o algo que yo pueda decir esto es lo que quiero lograr, o instrumentos más clásicos o instrumentos más contemporáneos. Simplemente es un trabajo constante de mirar cómo podemos ir navegando mucho más la música y buscar cómo tener no esas sonoridades tradicionales, sino buscar como un poco más de riesgo en el instrumento también. Por eso pedales, o por eso cierta microfonía, o ciertos efectos desde la consola principal.
Wilmer, por lo menos acá, el arpa es muy popular en el llano colombiano, sobre todo porque es un instrumento que tiene su magia, hay que saber cómo tocarlo. ¿Cómo se siente, digamos, tocar el arpa mediante esta combinación con instrumentos electrónicos?
Bueno, pues mi escuela es la música llanera. El arpa llanera, digamos que a través del tiempo fui incursionando en otros géneros como la música latinoamericana, el flamenco, y gracias a esto pues llegué a la música electrónica. Entonces es una exploración totalmente diferente porque digamos ya uno no ve la música como si fuera por partes, es como por lo general una obra, a veces un ejemplo, sino que ya es más de detalle, más como sacarle el provecho al sonido, a las notas simples, que digamos un sonido, como yo puedo jugar con ese sonido y crear varios sonidos simultáneos, varios colores simultáneos, desde el arpa misma, desde la técnica misma, hasta con el pedal. Entonces digamos a una sola nota yo le puedo sacar muchos colores, y en la música electrónica pues digamos en la instrumentación pues se trata de eso, de explorar mucho el sonido, porque es como otra perspectiva que es muy diferente digamos a cuando uno toca una obra solista, o cuando uno hace, sí, como todo este tipo de obras que tienen como parte A, B, C. O sea, es como otra cosa muy diferente, y ha sido un aprendizaje para mí muy, muy interesante.
Buenísimo. Acá por lo menos, ustedes que ya han tocado con un público ruso, ¿cómo lo han sentido? ¿Cómo han sentido que los rusos han apreciado su música?
Muy bien, muy receptivos, muy positivos frente a la propuesta. Preguntando, les ha gustado mucho, me han escrito bastante, con mucha inquietud. Claro, es una propuesta pues nueva, o más que nueva, es como es una propuesta muy, muy nuestra, muy lo que queremos mostrar, ¿no? Simplemente es como quererle un poco a lo que queremos Y así es, y les ha gustado mucho, muy positivo.
Claro, y sobre todo con esta gira que ustedes están haciendo por distintos países del mundo, se están dando a conocer de manera muy agradable, sobre todo con esto, como es un nuevo tipo de música, tal vez digámoslo así, no un nuevo tipo de música, eso ya existe, sino que posiblemente acá en Moscú no es como tan común, pero vale la pena apreciarlo, sobre todo porque a nosotros en Colombia nos conocen también por nuestra música, y el que podamos explorar o dar a conocer más la música colombiana mediante otro tipo de instrumentos más actualizados, también es una gran propuesta, ¿no?
Sí, no es una propuesta colombiana, es una propuesta personal, con instrumentación colombiana y con sintetizadores que encuentras en cualquier lugar del mundo. Es una fortuna tener los instrumentos que queremos y yo hacer esa investigación y trabajar con grandes músicos y tener la gran posibilidad de trabajar con un amigo como Wilmer y con un gran músico como Wilmer y creer que queremos darle otra connotación especial a nuestro sonido.
Díganme, ¿les gustaría volver a Moscú a tener tal vez un concierto un poco mayor, más grande?
Sí, claro, ojalá muy pronto. Creo que tuvimos ayer el teatro casi lleno, muy lindo, muy especial. Y la idea sí es mirar otras posibilidades de volver un poco más grandes, presentarnos en otros espacios. Pero no, claro, claro que queremos volver. Es simplemente la abreboca del proyecto. La idea es que volvamos claramente con la banda completa, no solo con el ensamble que estamos haciendo.
¿Cuántos integrantes son la banda en general?
Podemos ser 5, podemos ser 15, podemos ser 25, pero normalmente la base somos 5. Arpa, marimba, bajo, batería y estoy yo con las secuencias y los sintetizadores. Ahorita estamos trabajando también con un formato orquestal muy interesante con la nueva Filarmonía, que es la orquesta del maestro Ricardo Jaramillo. Entonces ahí ya nos sumamos más, ahí seríamos más o menos 15, pero normalmente la base de la banda somos 5. Más ingeniero, más todo el tema de iluminación, ingeniero lumínico, ingeniero, tenemos DJ, artista visual, como lo presentamos hace poco en el Teatro Mayor, éramos como 20 más o menos.
Bueno, no, muy bueno con eso. Obviamente esperar que, digamos, se generen las cosas, sobre todo porque ustedes vienen por medio de una cuestión cultural entre Colombia y Rusia, ¿no?
Sí, también, digamos que estábamos en Finlandia, estábamos tocando en Flow Festival, un festival bien interesante en los países nórdicos. Yo tengo una muy buena relación con Cancillería en Colombia y en los consulados, digamos, o en las casas de Cancillería en los diferentes países y siempre estamos ahí como hablando un poco y contándoles en qué estamos y les pareció pertinente y muy importante tener esta gran opción de venir hasta acá y pues para nosotros también es una gran posibilidad y es una fortuna trabajar en equipo y poder llevar la música alrededor del mundo. Entonces, bueno, nos han invitado y aquí muy contentos de hacer parte de este proyecto.
Bueno, no, buenísimo, verdad, buenísimo. Y lo importante que todo es, ustedes vinieron hasta acá, mostraron su proyecto, un proyecto que a más de una persona les gustó. Y cómo no, seguramente vendrán mejores proyectos acá y por acá los estaremos esperando. Así que nada, muchachos, muchísimas gracias en verdad por haber estado acá en nuestro espacio, en Radio Sputnik. También bienvenidos acá para la próxima vez que vengan. Estaremos presenciando su concierto acá en la ciudad de Moscú y lo estaremos mostrando obviamente al público. Invitamos a la gente de Radio Sputnik sobre todo a que vayan y los vean. El proyecto se llama, ¿cómo?
El proyecto es Julio Victoria Live Band, es un ensamble electrónico.
¿Por dónde se puede encontrar este proyecto, Julio?
En todas las redes de Julio Victoria. Encuentras Julio Victoria en Instagram, Facebook, Twitter, en todo lado como Julio Victoria.
Vale, Julio, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los oyentes de Radio Sputnik. Un abrazo y esperamos verlos pronto.
Wilmer, igualmente, muchísimas gracias.
No, a ustedes por atendernos, por recibirnos en esta maravillosa ciudad y con muchas ganas de volver.
Claro que sí, por acá los estaremos esperando.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 343 de Octavo Mandamiento, Víctor.
He estado con ustedes durante esta hora desde la capital rusa Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.